Monstruos de Toledo.
Pues a ver, vamos a empezar. Porque esto no se hace solo. Y si así fuera, pues sería casi casi inteligencia artificial.
Ándale.
Oye, sí, ya vamos a contratar inteligencia artificial para suplantar a Cuco.
Ándale.
Ya me reclamaron que por qué lo corrí. Dicen que yo lo corrí, pero antes de seguirle con esto, este es el episodio número 5.
Temporada 7.
Así es que, ok, aclarándote el punto, es que el maestro Hugo, saludos Hugo.
Saludos maestro.
Porque nos escuchas, me reclamó, ¿por qué corriste a Cuco? Y digo, ah, chihuahua, yo lo corrí. Dije, no, se fue, y luego ya salió el típico, no fue él, fui yo. Entonces, ya estábamos ahí discutiendo el punto, pero no, todavía sí aparece en la nómina. Todavía lo tenemos ahí. Le estamos pagando de a gratis. Ahora que paguen. Ahora que tengamos patrocinios.
Ándale. Que se caiga con unas refrescantes.
Ándale. Así es que... Pero bueno, ¿cómo estás, César? Vamos a empezar.
¿Qué tal? Estoy bien. ¿Qué tal? Buenas noches a todos y a todas. Nosotros somos maestros y metaleros. Y vamos a comenzar con un tema que a lo mejor, pues no es relevante, pero también cuando se va escuchando... Se sorprende, porque ajá, hay bandas de las que vamos a hablar de este tema,
sí,
que pues ya son trayectoria de 50 años, como por ejemplo el grupo Kiss,
sí, sí, sí,
Judas, uh-huh, Iron Maiden, que tienen años en el ambiente y que nunca han sido galardonados con un premio Grammy.
Uh-huh. Sí, y sobre todo... Choqué. Sobre todo la cuestión del hecho de que es música incluso más compleja, como ya lo hemos comentado en otras ocasiones, es más compleja, más más rica en cuanto a la composición, y resulta que otros géneros musicales pues llegan a tener incluso muchísimo más premios ciertos artistas que no vamos a mencionar porque luego se vayan a enfurecer las masas. Pero pues resulta que si te pones a comparar incluso una sola canción, por decir, de power metal, pues en su composición y en toda su serie de acordes, pues pudiera ser que si te pusieras a contar todos esos acordes, pues prácticamente podrían caber todas las canciones habidas en la historia del reggaetón en una sola de power metal.
Así es.
Entonces, ese es el tipo de cosas que luego como metaleros nos cuestionamos, ¿no? Porque, chihuahua, pues eso no tiene nada de innovador y ganan como si fueran palomitas, ¿no? De maíz. Entonces, vamos a discutir un poquito esa parte en la cual nos sorprende la escasez o la nula aparición de un Grammy en estos anaqueles del heavy metal. Vamos a ver qué tal. Sobre todo que la información que conseguiste está muy interesante y pues vamos a trabajar sobre eso. A ver, empieza de César.
Ok, a continuación les menciono algunas bandas de heavy metal que nunca han ganado un Grammy en su trayectoria. Y número uno, como es noticia en esta semana pasada, el baterista Nico,
ajá,
de Iron Maiden, se despide de los escenarios, mas no se despide de la banda. Entonces, Iron Maiden, a pesar de ser una de las bandas más influyentes y exitosas del género, nunca ha recibido un premio Grammy. Ni el europeo, ni el americano.
Sí, sí, sí. Y fíjate que también esa es una de las partes que a mí se me hace bien, bien incoherente. Si sus ventas son globales, ¿por qué el seccionar a los Grammys por la zona, ¿no? La zona europea. Aquí en América resulta que son los americanos y pero es nada más Estados Unidos y Canadá. Y de la frontera de México para abajo ya son los latinos.
Los latinos.
Entonces, a mí siempre se me echó una incoherencia, y aparte de que ya cuando empezaron que los Latin Grammys, yo dejé de ver todas estas celebraciones que a final de cuentas son como palmaditas, ¿no? En la espalda, así. Oh, muy bien, muchacho. estás muy bien. Entonces, pues, a final de cuentas, yo siento que ganen o no ganen, la forma como llenan los estadios y los festivales, las bandas de heavy metal, yo siento que es la verdadera premiación que deberían de tener, no tanto el Grammy. El Grammy yo siento que hasta muchas bandas pues ya lo desprecian o incluso no lo pelan tanto, porque pues saben que prácticamente es de, oh, mi amigo es bien bueno, déjame le doy un Grammy. O sea, es de, como de amiguismo y no,
sí,
y no, no de mérito.
De compadres. Uh-huh. Segunda banda.
A ver.
Judas Priest.
Okay.
Otra banda pionera del heavy metal que ha sido ignorada por la Academia de la Grabación.
Pues sí, pero es que...
Bueno, ya lo habíamos dicho, pues no, no...
A mí Judas Priest no es una banda que realmente se me haga wow. O sea, tal vez en su momento y pues ahora sí que la forma como se presentó es donde generó el impacto y el, oh, no inventes, o sea, qué cosas. Y fíjate, ahora sí que siendo hasta sincero y hasta un poquito tal vez agresivo en el comentario que voy a hacer, pero siento que hizo más boom cuando Halford se declaró gay, abiertamente gay. Siento que eso fue lo que hizo que llamara mucho más la atención que incluso la misma carrera de la banda. O sea, obviamente la banda pues ya tiene sus, ¿qué? ¿50 años?
Sí.
Fácil. Entonces, pues sí, se les respeta, pero así como una cuestión musical en la cual digas, esta banda se oye como Judas Priest, es muy raro que puedas llegar a ese punto, ¿no? Tenerlo como un referente a cómo suenan ciertas bandas, porque es más fácil que digas, no manches, esa banda se oye bien Iron Maiden, y cuántas veces hemos dicho, ah, tal vocalista se oye como el de Iron Maiden. Y luego ya dices, ah, se oye como Bruce cuando se avienta cierto falseteo, cosas así. Claro, es donde ya sí. Dices, ah.
Y más bien, de repente yo ubico más a Manowar como imitador de... Digo al revés. Manowar imita. ¿Cómo se llama?
No, Judas Priest imita a Manowar.
Ándale.
O sea, el original es la copia, prácticamente.
Casi, casi.
Pero es que, bueno, es que también es la forma como están. Incluso las afinaciones, ¿no? O sea, la guitarra está afinada en cierto tono y se parece al tono que está afinada la de Judas Priest. O la batería suena de este modo y también se oye como Judas Priest. O sea. Uh-huh. También el sentido de que se quieren parecer, pues ya es muy marcado, y sobre todo el hecho de que, pues sí, en los años también en los que surgieron son muy importantes. ¿Por qué? Porque resulta que no existían tantas bandas.
Eso sí.
Si nos pudiéramos ir a los años 70, y si pudiéramos saber, voy a checar en lo que desarrollo la pregunta. ¿Cuántas bandas a nivel mundial existirían en los años 70 y cuántas bandas a nivel mundial existen ahorita?
No, pues bastantes. ¿Sí?
O sea, se va a hacer exponencial, ¿no? Entonces yo siento que, por decir, cuando surgen, por decir, en el caso de los Beatles, salen los Beatles y todos los que salen después de ellos tenían el sonido muy parecido a los Beatles. ¿Por qué? Porque ellos eran el referente, fueron los primerititos que salieron. Es como en el arte. El primer artista que saca una tendencia es el referente para todos los demás. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que todos los demás pintores, cuando vean su obra, van a decir, ah, se parece a la de fulano, o sea, a la obra del originador. Entonces, es ahí donde ellos parten, son el parteaguas, y todos los demás son la estela que deja, ¿no? Como el barco que va abriendo brecha.
Ándale.
Entonces es ahí donde sí se me hace difícil que muchas bandas que surgieron poco después de las primordiales tengan un sonido que sea diferenciador, por así decirlo. Entonces, pues en el caso de Judas Priest, pues sí salió de las del principio, pero no fue la que ahora sí que detonó todo, ¿no? A ver, vamos a ver, ¿qué más? ¿Qué más viene? Déjame en lo que busco. ¿Qué otra banda encontraste?
Banda número 3, Motorhead. Aunque fueron nominados varias veces, nunca llegaron a ganarse un Grammy en casa. Digo, llevarse un Grammy a casa. Ajá. Cosa curiosa, Ozzy Osbourne y Lemmy, uh-huh, eran buenos cuatachos.
Sí.
Eran buenos cuatachos. Y Ozzy Osbourne sí ha ganado Grammys como solista y ha ganado Grammys con la banda de Black Sabbath. Uh-huh. Pero Lemmy nunca llegó a ser con Motorhead ganador de un Grammy.
Oh, qué chistoso. Fíjate, ahorita estoy viendo más o menos los resultados y ahorita te contesto en esta parte. Dice que en los años 70 las grandes grupos
internacionales,
en los años 70, o sea, los que eran a seguir: Creedence Clearwater,
Revival, Estados Unidos, ajá.
¿Sí? The Doors,
Los Ángeles,
Hendrix, Dylan,
americanos,
Bowie, Led Zeppelin,
británicos,
Lennon,
británico,
y McCartney,
británico.
¿Sí? O sea, no, ajá, como Beatles, por separado, en, ajá, los años 70. Fíjate.
Como solistas ya.
Creedence, The Doors, Hendrix, Dylan, Bowie, Led Zeppelin, Lennon, McCartney. 8. Y si ahorita lo pusiéramos, ¿cuántas bandas nos brotaría, no? Ahora, en el caso, fíjate bien, yo siento que en el caso de Motorhead utilizaron más la cuestión heavy y no punk, porque yo siento que no cuadraba con la imagen que ellos tenían, ¿sí? En el caso de Lemmy, no me lo imagino cantando canciones punk,
no.
Pero sí tenían una esencia punk, o sea, sí era bastante agresivo, era más hacia, incluso, no era God Save the Queen como de Sex Pistols tirándole a la reina, pero sí tenían ese aire de estoy retando al gobierno. Y hasta la forma en que la posición del micrófono de Lemmy, muy distinta a la que tiene James Hinfield. James Hinfield lo tiene más hacia abajo de la altura de su cuello. Lo tiene hacia abajo, incluso se ve como si estuviera volteando hacia el público, como asustándolo. Y en el caso de Lemmy lo tenía hacia arriba.
Sí, cantaba hacia arriba.
Estaba más arriba de su cabeza y bajaba hacia él. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Cantaba así como, te estoy retando. O sea, te está echando como si echara el pecho hacia adelante. Ah, y lo que sucedía es que se sentía un poco más agresivo esa como pose de retar. Aparte que como traía el bajo.
Que,
y,
¿qué me ves? ¿Qué me
sí,
ves?
Ajá,
¿qué
está me cantándote, ves? Sí, echándote.
La,
ajá,
la cara.
Tirándote un tiro, dicen los chavitos ahorita. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Incluso el bajo se lo pone entre las piernas y toca con el brazo del bajo un poco más hacia arriba de lo normal. Entonces casi está como si trajera un tololocho, un contrabajo. Y en esa posición pues está retando, está bastante agresivo. Entonces, aparte, ¿no? Que pues también la cuestión de Lemmy, que era consumidor excesivo de whisky después de las tocadas y durante las tocadas y previo a las tocadas, pues es que era muy agresivo, ¿no? Entonces, pues las borracheras, etcétera, etcétera. Pero sí es un punto que se dice, me hace como bastante a recalcar el hecho de que hasta las posturas en las que se presentan los músicos, ¿no? Por decir, voy a poner un ejemplo, tal vez no la postura, pero sí el elemento como de apoyo, en este caso el soporte del micrófono, hay quienes lo han adaptado a diferentes formas, ¿no? Ahorita el comentario que dice James Hinfield, incluso hasta se abre de piernas y como que se medio curvea, ¿no? sí, está curveado para poder alcanzar la pose, pero también se ve agresivón. Incluso las figuritas, las figuras de acción que sacaron de ellos, de McFarlane, tiene esa pose de que está con la guitarra y está así medio encorvado, medio agresivo, y su ex mata al aire.
La de León del Mago de Oz.
Ándale, y en el caso, por decir, en el caso de Guns N' Roses, Axl Rose quita el soporte y se queda nada más con una parte del
micrófono.
O sea, está el micrófono y una parte del soporte, que es donde aprietan. Él nomás se queda con la parte de arriba y la base se queda por allá. Incluso la modifican y hacen una como una especie de escuadra.
¿De como número 4?
Sí, como una onda así, es como una escuadrita. Y ahí él lo trae y lo agarra y cambia de posición. Incluso una vez creo que se lastimó, se cortó con ese soporte, por así decirlo. Y en el caso de Jonathan Davis, este J, ¿qué es? Este Geiger, el diseñador de los monstruos de Alien, él le diseñó el atril, el soporte donde pone el micrófono, y ese lo trae de ya de cajón desde hace ya muchos años. ¿Del disco? ¿Desde cuál disco?
Here to Stay.
Ajá, entonces desde entonces que se lo diseña Geiger y que lo hacen y lo producen, resulta que después de la muerte de Geiger, nada más la idea era de utilizarlo para un video o cosas así muy, muy escuetas, muy contaditas, y cuando muere Geiger, ya lo trae para todos lados. Entonces es una forma como de presentarle el respeto, y sobre todo es bastante agresivo porque es como el torso de una mujer y está arqueado hacia atrás, o sea, como si Jonathan Davis la estuviera sujetando del cabello. Entonces, obviamente no se ve una cabeza, sino más bien se ven una simulación de pechos, una simulación de la caja torácica, y después lleva toda la base, pero por lo pareciera o pareciese como si le estuviera jalando el cabello a una mujer. Entonces, hay quien cuando salió lo consideraron muy agresivo, hubo mucho revuelo cuando salió ese soporte. Entonces, sí tiene mucho que ver esta ahora sí que connotación, la presencia, y yo siento que muchas de las bandas, pues ahora sí que todas las de heavy metal, no les han dado porque realmente no se han tomado el tiempo para analizarlas. ¿Por qué? Porque los premios Grammy actualmente es de popularidad. Es como la portada de la revista Rolling Stones. Si eres popular, vas a salir ahí sin importar qué cantes.
¿Y si es que canta?
Sí, sí, sí. Bueno, que interpretes, vamos a ponerlo así, ¿ok? ¿Quién sigue?
Banda número 4, increíble. Ajá. Banda ya añeja desde los años 80, Megadeth. A pesar de ser una de las bandas más populares y respetadas del thrash metal, nunca ha ganado un Grammy.
Y fíjate.
Y lo contrario, ajá, su némesis Metallica sí ha ganado Grammys.
Pero no porque sea heavy metal sus canciones. O sea, no ha ganado...
Mejor producción, mejor video.
O sea, han ganado en la cuestión...
No mejor álbum thrash metal.
O sea, realmente en heavy metal no. Es como si habláramos del álbum negro, ¿no? Del Black Album. ¿Qué es lo que sucede? Realmente no es un disco heavy metalero como tal. Tiene unas canciones, pero casi todo lo demás son rolas bien tranquilas, una producción muy buena, muy limpia, pero realmente no es algo que pudiera rayar en el heavy metal como tal. Entonces el disco, el álbum negro no es, o sea, si se llevó premios no es por realmente tener una estructura heavy metal al 100%. Tiene canciones muy comerciales y sabemos muy bien.
Sí, recuerdo que ganó Grammys por videos, por mejor producción, fotografía.
Sí, o sea, premios por videos. Y del Grammy, creo que sí por ahí anda uno de mejor canción, algo. Pero realmente no es, o sea, yo sí quiero recalcar, es la parte en que realmente no es heavy metal como tal el disco. Y sí se puede cuestionar demasiado ese disco, sobre todo en los premios.
Otra banda que también es de antaño, que a todos nos gusta, bueno, todos los que escuchamos heavy metal, thrash metal, Slayer. Es otra banda de thrash metal que ha sido ignorada por la Academia del Grammy.
No, y por muchos, ¿eh? O sea, en general. No, o sea, no te vas a encontrar... Obviamente a Slayer en los premios Nickelodeon, ¿no? Es más probable que salga Lars y compañía y James en los Nickelodeon, porque pues obviamente ya creo que ya tienen hasta nietos, si no es que
bisnietos.
Casi, pero bisnietos. Pero sí tienen mucha... O sea, Slayer es... Incluso yo siento que Slayer hasta rehúsa salir en los... O sea, que los nominen. Realmente...
A ellos les vale.
Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa?
¿Ellos prefieren ir a tocar a los Edge Games que ir a un Grammy? Cuando están en Los Ángeles.
Sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues realmente no para ellos no es una necesidad. Así de sencillo. Y aparte ahorita que andan de descanso, pues ahora sí que pues ellos prefieren hasta evitarse la fatiga, diría Jaimito el Cartero. ¿Qué otra banda? A ver.
Banda número 6, Anthrax, ya que la hemos mencionado varias veces aquí. Sí, a pesar de ser una de las bandas más influyentes del thrash metal, nunca ha recibido un Grammy.
Y no lo va a recibir. ¿Y? Porque, pues, como lo hemos dicho, es una banda...
Parodia.
O sea, se burla, hace... Oye, burlona. Bien fácil. Les voy a dejar, ahora sí, como maestro, les voy a dejar una tarea. Hay una canción de Anthrax que quiero que escuchen. Y si tienen oportunidad ahí en la plataforma, activen la letra de la canción para que vayan viendo la letra. Y hay una canción de Anthrax que se llama I Am The Man. Y se van a dar cuenta a lo que nos referimos con esta parte de la burla que tiene este grupo.
Esa forma característica, sí, de burlarse.
Y cuando lo vayan escuchando...
De hacer sátira.
Cuando lo escuchen y... No, realmente se van a reír. O sea, tienen unas letras que sí rayan en la... ¿En serio dijeron todo eso? Si es que revisen esa que les menciono, la de I'm the Man, y no, se van a reír. No me acordaba de esa canción y la otra vez me estaba saliendo de bañar y estaba oyéndola y dije, a ver. Y le puse la letra y ya pues, estaba escuchando y yo, oh, no manches. O sea, y antes me gustaba mucho esa canción y ahora que la escucho digo, no manches. O sea, es como de, sé tocar los instrumentos, vamos a hacer algo, una canción. Y como que fueron... sacando así pura pedacera y medio la juntaron y...
Hicieron un Frankenstein.
Sí, es un asco de canción, pero bueno.
Sí, como cuando te aparecen tus recuerdos, fotos de Facebook de hace 5 años, y dices, ay, no mames, así me veía.
No, o ese es el comentario.
Es comentario, yo los escribí, ay, no
mames. Dices, ay, así de... Qué vergüenza. Esos comentarios que puse, nada que ver ya ahorita, pero bueno. Así vamos evolucionando, vamos cambiando. ¿Cuál sigue?
Banda número 7. Testament.
Okay.
A mí en lo personal es una de mis bandas favoritas. Testament. Me agrada mucho.
Ajá.
Ya una vez dije que no pude asistir a un concierto un domingo en Querétaro.
Ajá.
Y ya con boleto pagado, pues no fui.
¿Y qué hiciste con el boleto?
Pues mis primo, yo creo que mi tío ya lo vendieron.
Mm.
Bueno. Testament.
Oye, ¿te dieron el dinero? ¿No? ¿Qué pasó, tíos? Unas chéves en compensación mínimo.
Ah, bueno, eso sí, ya. Testament, otra banda de thrash metal que ha sido ignorada por la academia. Tienen buenas producciones, tienen buenas rolas, andan de gira todavía.
Tienen buen sonido.
Y creo que hace poquito sacaron unos audífonos especiales, edición limitada para de Testament. Muy de imagen están muy padres.
Fíjate que es también, yo siento que de las bandas más menospreciadas, ¿no? O sea, realmente, número uno, constantes. Se me hace que es muy importante en esta parte, que han sido muy constantes.
¿Y han evolucionado?
Sí, es a lo que iba. Número dos, han evolucionado, pero a su propio ritmo y sin necesidad de tratar de encajar, que esa es la parte que más me gusta. Y también otra de las cosas es que han evolucionado, pero no en el hecho de volverse mainstream, o sea, tratar de ser como Metallica. Metallica cambió mucho su enfoque como banda para, pues ahora sí que tratar de sacar la mayor cantidad de dinero tipo Kiss. Entonces, más su
parafernalia.
Sí, o sea, sus cambios han sido más enfocados a la cuestión dinero, o sea, para ganar dinero, que en sí como para realmente agradarle al
público. Como artistas, producir buenas canciones.
Sí, porque realmente así como que, oye, vamos a tocar esta y, ay, no, esa no creo que vaya, no la vayan a permitir en la radio. Y si le preguntáramos a los de Slayer, oigan, ¿alguna vez se han preocupado por salir en la radio? Te puedo asegurar que... Han de contestar que no.
¿Hay radio?
Sí. Bueno, entonces, bueno, cuando era la radio era muy, muy importante. Ahorita, pues realmente ya está desapareciendo la radio como tal. Entonces,
¿como la conocimos?
Sí. Porque antes era la reina, ¿no? En donde podías encontrar esa música que andabas buscando. ¿Qué otra? A ver, vamos a ver.
Banda número 8.
A ver, ¿quieres que la diga yo?
Órale.
Bueno, Exodus. Esta banda, fíjate que casi no la he escuchado. A pesar de ser una de las bandas más influyentes, thrash metal, fíjate, el thrash metal ahí está, porque es muy agresivo. Nunca han recibido un Grammy. ¿Qué te gusta de Exodus?
Yo también es banda que casi tengo...
¿Son pocos los discos?
Ni un disco de Exodus. ¿Ni uno?
Ah. Y fíjate que esta banda, sobre todo, a mí se me hace que está muy a la sombra de Testament. Porque está Testament y me ha tocado ver carteles donde está Testament más arriba... Y Exodus como unas dos líneas más abajo. Uh-huh. O sea, como que no sé qué habrá sido realmente el factor como para que Exodus no esté un poquillo más arriba. Overkill sí los he escuchado, que es la banda número 9. Es otra banda de thrash metal, es lo que les digo. ¿Qué es lo que sucede? La agresividad del thrash. O sea, obviamente no vamos a encontrar ni gore grind, ni noise. Ni porno gore ni nada de eso, porque
y por de la cuestión Overkill sí tengo un cassette. Ajá. Es que no me acuerdo el nombre, bueno, un disco. Ajá. Y no me acuerdo con el nombre, pero la portada es como si fueran espinas. Ajá. En rojo con negro amarillo. Está
rara,
está media rarona, macabra. Uh-huh. Y yo escuché todo ese disco, a ver si me acuerdo ahorita. Y desde la canción número 1 hasta la última, todas están
buenas,
fregonas. Órale. No te aburres de escuchar el disco.
O sea, están variadas, pero en la misma, en el mismo tono.
Cuando pones el de Raining in Blood. Ajá. Si lo escuchas todo, ¿en qué canción vamos? En la 5. Ah, ¿qué hora se acabó la primera?
Ajá. Sí, está, tiene está, buena está, continuidad.
Está buena continuidad, está muy padre.
Órale.
A ver si me acuerdo, si no, me lo dejan de tarea y se los investigo.
Órale, pues. A ver, banda número 10.
Banda número 10. Ajá. También de ese sí tengo un disco, La Gente Naranja.
Ajá.
Sodom. A pesar de ser una de las bandas más influyentes del thrash metal alemán, nunca ha recibido un Grammy. También. Y si les preguntamos, ¿les interesa un Grammy, chicos? Sodom,
tampoco.
Les voy a decir
Nelson.
Nel.
Nein. Son alemanes.
Nein.
Oye, ahora sí que como el meme, ¿no? Que todos los vatos así bien, bien raros y que salen con toda la parafernalia metalera de en su ropa y todo eso, resulta que son seguidores de Sodom, pero utilizan el Sodom, el logo, al revés. Entonces es modos. Entonces y salen así, y sale un vato bien gordo con su calzón de cuero y su espada y una máscara de piel, y se le ponen, ya estoy listo para irme al concierto, y todos así, oh, es bien chido, y le ponen el logo de Sodom pero al revés. Entonces dice modos.
Yeah. Creo que ese meme salió de un festival. Uh-huh. del Candelabrum. Uh-huh. Aquí en León, Guanajuato, cuando vino Sodom. Uh-huh. Y un chavo que anduvo ahí
así andaba.
Traía el parche al revés.
¿Alguien andaba con el parche al revés?
Sí.
No manches. Pero, bueno, es que también, ¿no? O sea, ese tipo de cosas.
Era disléxico.
Oye, es como acabo de ver un video burlándose de que está un chavo sentado en una banca y va otro caminando y trae su playera de black metal con, ya sabes, la tipografía que ni se le entiende. Y le hace, ¿eso qué quiere decir? Y le dice, para esos casos te vendemos los gogles metaleros para que entiendas todas esas nombres de bandas que no entiendes. Entonces ya se ve que así trae el chavo una playera morada y unas letras blancas y todas así bien rebuscadas, y resulta que se ponen los lentes y ¡oh! Y se ve un subtítulo así encima y dice Slipknot. ¡Ah, esa banda es genial! Y luego ya voltea para otro lado y ve otra cosa así igual y ¡oh, esa banda me encanta! Y ya le entiende según eso, y luego está parado así en un parque volteando y le dice no cabe duda que esa banda toca súper bien. Y luego le dice el metalero, ¡ey! Oye, nomás en un montón de palitos de un árbol. Ahí no es una banda. Y se baja los lentes y le dice, sí, cierto, me equivoqué, perdón. Dice, esos lentes que necesitas para esos festivales. Momentos. Entonces, pues prácticamente ahí al chavo le hizo falta.
Yo el que vi fue el de un chavito así todo maquillado tipo black. Ajá. Con parches bien maldito y con cruces invertidas, guantes con picos. Ajá. Dice, fans de Slayer. Ajá. El vocalista de Slayer tomara ya con una playera de Bob Esponja.
Ah, sí. Sí, piensan que el metalero, el verdadero metalero es bien malo totote y nada que ver. Fíjate, yo creo que aquí sí hay que entender una cosa. Que realmente por la agresividad de la música nunca va a estar en el Grammy. O sea, el trash y a partir del trash para abajo, todos los subgéneros nunca van a tener cabida, a menos de que realmente se le dé apertura a...
Como si fuera Ghost. Ghost sí ha ganado Grammys.
Pero no es heavy metal, ya sabemos. Entonces, yo creo que si... Que los que pudieran tener alguna posibilidad de ganarse un Grammy a mediano plazo, serían las Baby Metal. Porque realmente las Baby Metal son las que tienen un corte como, obviamente, más comercial, menos agresivo...
Más enfocado a gente infantil.
Sí, sí, tiene una idea así. Bueno, tal vez no tan infantil, pero sí hacia los adolescentes. Y se me hace más fácil que las grandes masas lo digieran a la hora de consumir que realmente otras bandas que no. Y lo que estoy sintiendo también es que muchas bandas se están acercando a Baby Metal para que sea un gancho para que las escuchen a las otras bandas. Como en el caso de que Slipknot jalaron a mucha banda por Baby Metal.
Sí.
O sea, aparte de la banda tototota que traía Slipknot, cuando escucharon que Baby Metal, ahí van...
Todos a ver.
Y empezó a oler más agrio.
Como que era más, ¿cómo se llama? Festival.
Otaku. Saludos a los otakus, me caen bien. También me gusta el manga y los animes, pero... ¿qué es lo que sucede? Esa es la parte que yo siento que es donde va a funcionarles, ¿no? O sea, invitan a este tipo de bandas, obviamente tienen que jalar más público para que se mantenga la banda. Entonces, pues no vas a poder manejar nada más el simple hecho de que, oh, tengo mi fandom y ya con ellos, ya la hice. Así es que...
Ya, esto de la industria de la música es muy... De la industria en Estados Unidos es muy chistosa. Hace poco, en este año, apenas le hicieron su incorporación
al Salón de la Fama del Rock
a Ozzy Osbourne. También tiene poco, no creo que hace 10 años apenas ingresó Alice Cooper. Entonces, grandes bandas, grandes compositores apenas están siendo reconocidos antes de que se mueran.
Y yo creo que más en el enfoque de...
El enfoque de que ya...
Ya no tardan en estirar la pata. Y fíjate que de todos modos meten a unos que ni siquiera son rock.
Uh-uh.
Hay muchos pop. O sea, más bien debería de ser un salón de la fama de la música.
Uh-huh. Y como dato adicional, te voy a decir nombres de varias bandas que son de diferentes subgéneros, de diferentes épocas, diferentes países, que nunca han ganado un Grammy, pero que todos, la mayoría, en algún momento... hemos escuchado o en una película, en una serie,
en algo.
O que voy pasando por el puestito de música en el tianguis y la escuché.
Ok,
¿sí?
Okay, échale.
Grupos que no ganaron.
Marrano. Grupo Marrano. ¿No?
Grammys. Y que
no, espérate. Es más fácil que gane el grupo Marrano un Latin Grammy que
el Atlanta. El grupo Queen.
Ok, Queen.
Es uno nunca. De ellos. Queen nunca ha ganado Grammy.
Nunca ganó.
Ni ganará.
Ok.
The Who. Journey.
Journey, hay son buenas bandas. Sí. No me tocan muy bien.
Rush.
Uy, no.
Mis favoritos. Kiss jamás. Y Guns N' Roses.
Es que los del Grammy dicen Kiss my ass. Nunca vas a tener uno.
Primero Kiss my ass y te doy.
Ándale, era la exigencia. Pero sí,
que oye, son bandas que...
Pero si te fijas, o sea, hablando musicalmente, bueno, con...
Y son monstruos.
Bueno, con excepción de Kiss, no se me hacen realmente virtuosos.
Bueno, Kiss en el... porque es monstruoso por
sí,
la...
por la historia.
Mercadotecnia, la parafernalia.
Sí, pero realmente todos los mencionados, excelentes músicos.
Sí.
Todos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Me sorprende que no se vayan a la... al... Ahora sí que, si se fueran a analizar la cuestión musical, o sea, no lo que, no el mensaje, no el, no lo que representan visualmente, sino realmente la cuestión musical, deberían de estar muchísimas bandas de heavy metal ahí ya galardonadas desde hace tiempo. Porque sí tienen un concepto musical mucho, mucho mejor estructurado que otros que ya se han ganado el Grammy, ¿no? O sea, no por demeritar, pero vamos a suponer, si pusiéramos a Taylor Swift, ¿sí? Ok, sí, está monona la muchacha, está buena la canción, hasta ahí. Pero si ya nos vamos a una comparativa musicalmente hablando, es donde diríamos, no manches, chécate las partituras de los black metaleros con una de reggaetón, volvemos a lo mismo, ¿no? O con una de pop, cualquiera de las que se te ocurra. Pues no va, o sea, no va, musicalmente hablando, la estructura, pues no va. No tienen herramientas, ¿no? Con qué defenderse. Es aventar a Conan el Bárbaro contra, ¿qué te gusta? Un Robin Hood en mallitas.
Nada, un chapulín colorado.
Chapulín colorado. Entonces, pues no tiene nada de dónde hacer un comparativo. Pero, como es música agresiva, entre comillas, pues, ¿qué es lo que pasa? Pues nunca la van a galardonar. ¿Por qué? Porque entonces va a ser aceptar que el mensaje que están mandando es adecuado. Y como todos los discos de heavy metal traen una bella etiqueta que dice Parental Advisory Explicit Lyrics, pues nunca va a estar, y cada vez que te metes a tu aplicación te vas a encontrar con que ese título de la canción tiene un cuadrito con una E que significa explicit, o sea que tiene palabras altisonantes, entonces pues no es recomendada para menores de edad.
Como que es hasta una teoría conspiratoria, ¿no? Que el gobierno quiere que la gente escuche esto porque se les vaya a rebelar, se vayan a levantar en contra del sistema y... mejor ignorarlos, ¿no? Hay que darle premios a los que cantan bonito, sí, sí, sí. A los que cantan suavecito.
Y no saben que los que están moviendo todo el tepache son los underground. Así
exacto.
Que... Bueno, a ver. Oye, dijiste un dato curioso. Bueno, no un dato curioso, no, una noticia, ¿no? Al principio, pues, en el caso del baterista de Iron Maiden, que pues ya dice... Ya me cansé de estar en gira.
Dice adiós a los escenarios, pero sigue perteneciendo a Maiden.
Ok.
Estuvo, de estudio, ¿no? Estuvo enfermo, tuvo ahí unos problemas de salud. Ajá. Y yo creo que ya sí, la factura de la vida.
Ya le llegó.
Las giras, desveladas. Todo ya, ya le están cobrando a su físico.
A su puerquecito.
Dice, see you, my friends.
Órale. Entonces, va a seguir siendo como músico de estudio, ¿no?
Sí.
O sea, él va a aportar composición y pues ya, se contratan uno de un baterista de gira.
Va a estar en producción.
Es como en las películas. Uh-huh. Hay un doble de cuerpo en este caso. O sea, cuando el actor no tiene el abdomen...
Y sí, ya tienen sustituto, pero no me acuerdo del nombre del nuevo baterista.
Ok.
Sí, hay sustituto.
Oye, es como ahorita lo que estaba comentando, que es como los actores, ¿no? Cuando el actor principal no tiene ese abdomen de lavadero con su six-pack bien marcado, contratan a un doble de cuerpo para que nada más enseñe el torso y después se voltea y... ¡Oh! Es Tom Cruise, ¿no? Pero Tom Cruise todavía está decente, a pesar de sus 60 y tantos años.
Sí.
Está muy, muy decente. Entonces, pues vámonos a ver, entonces...
¿Cómo quedamos en esto?
¿Qué? ¿Tú qué crees? Una conclusión, a ver.
Pues la industria musical se va por lo más popular.
Ok.
Por lo más...
No lo que se merece.
Se escuche, lo que más se venda... Aunque se ve a nivel mundial que los festivales de heavy metal, los boletos se venden en horas, se acaban en horas. Festivales de 3 a 5 días.
Sí,
va a haber un festival en Nueva York donde va a estar System of a Down y Korn, y ya no hay boletos.
Sí.
Y es para todavía el 2025.
Y aquí, y el calendario de aquí de México, dicen que viene, o sea, no choncho lo que le sigue de conciertos. Como que se dieron cuenta las bandas pesadas que incluso lo que estaban...
Los devaluados pesitos a la mera hora sí valen.
Sí, pero fíjate que lo que me estaba dando cuenta es que los festivales se están volviendo cada vez menos aquí en México. ¿Por qué? Porque son muy caros. Y luego las bandas no, las que anuncian terminan siendo canceladas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que lo que está funcionando es que viene la banda con otra de soporte nada más, o sea, un abridor y la banda.
Es que antes, funcionando. Antes era así.
Sí.
Sí. Entonces venía una banda internacional y por decreto, no sé, siempre tocaba una banda mexicana. Cuando vino por primera vez los Rolling Stones y tocaron en el Estadio Azteca, los que abrieron fue el Tri.
Fíjate. La copia de los Rolling Stones. No por nada existe la canción de las piedras rodando. Así es que así va a pasar, ¿no? Va a evolucionar de una forma u otra.
Y pues ya lo estamos viendo, ¿no? Hasta hace poquito estuvo aquí en León Arch Enemy. En Irapuato.
Carcas.
Y ya el bajista, vocalista, ya viene ya sin mata.
Ajá.
Ya se quedó sin cabello.
Ya aceptó la ya condena de la vida.
Aerodinámico, sí.
Es de mi banda. Somos de los que detectamos el clima antes que todos.
Eso sí.
Pero fíjate, en el caso de Carcas, no fue una sola fecha aquí en México. Tuvieron varias fechas. Sí, estuvieron varias moviendo. Fechas. Entonces,
también vino Amon Amar, pero vino como solista.
Sí, sí, sí.
Estuvo que en el Circo Volador.
Sí, pero y estuve viendo y se puso. Y trajeron a King, ¿no? De guitarrista, anda con ellos.
Kerry King estuvo abriendo con su banda.
Y los acompañó a tocar una rola de. ¡Ah! Se me fue. Ahorita te iba a decir el nombre.
Los Guardianes de Asgard.
Sí, una. No. Tocaron la de Rain and Blood, de una de Slayer, creo que es esa, y prácticamente se escuchó como Slayer, o sea, estás enojado con Tom Araya, pero sigues tocando las rolas de la banda, de toda la vida. Entonces, pues sí, ahora sí que como dijiste, retomando tu acotación, realmente, sí, la industria va a premiar a lo sweetie, a lo bonito, a lo que es fácil para que la banda no se estrese.
A la imagen estética, sí, la niña bonita, operada.
O a
los vatos que no saben leer, pero se ven medio chacalones, pero como que son populares.
Y los que tienen problemas de pronunciación de palabras, dicción, de que se le cayó a la mamá de cuando estaba chiquito de cabeza. Entonces, esos son los que van a estar premiados.
Porque iba caminando y se le salió y cayó de cabeza. Ni cuenta se dio que estaba en la voz de parto.
Diría la mamá de un amigo.
Ay, ¿por qué me atoré? Ay, el chiquillo 3 metros atrás con el cordón umbilical.
¿Qué me está retrasando? Ya ves, eres un retrasado. No, dice cuéntala ahorita como dato. Bueno, no dato, historia chusca. Dice la mamá de un amigo. Que cuando mi amigo, el más chico, los dos, tiene dos hijos, son tres en la familia, la hermana mayor, amiga mía, pero de la historia tenía que ver con mis dos amigos. Entonces, dice que cuando el más grande de ellos nació, fue una situación muy distinta al más chico, que es con el que más me junto. Dice, no, cuando estaba ahí en labor de parto, dice, como 8, 12 horas y nomás desgraciado no salía. Y dice, pero cuando nació el otro, ahí como un pedito, ahí salió. Entonces, casi aplicaría para esta situación. Pero bueno, César, un gusto, como siempre.
Gracias.
Estar aquí en tu chalet.
Bienvenido en el chalet.
En esta bonita silla de cuero, de antílope africano. Aquí con mis pies, en el reposet que tienes.
Y el tapete de oso polar también.
De oso polar. Está muy suavecito.
Sí.
Hasta fíjate que le veo carita de feliz al oso polar de haber sido asesinado para que sea el tapete de aquí del chalet.
Chalet, sí.
Nos van a investigar. Nos van a funar los. Pero bueno, gracias, César.
Con las aves exóticas aquí volando.
Remoloteando.
¿Cómo se llaman? Plantas paradisíacas.
Sí,
un árbol de Navidad.
El árbol real de Santa Claus que le robamos, pero bueno. César, un gusto.
Igualmente, gracias.
Nos vemos a todos.
Bonita noche.
Cuídense mucho.
Bye.
Bye, bye.
Muy metalero.